Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un día más empieza Costa Viva. Les vamos a acompañar, ya lo saben, hasta las 2 de la tarde contándoles la información más cercana y más aproximada también a la realidad que vivimos, a este momento de este día tan bonito que tenemos, por cierto, en el que está luciendo el sol, los cielos despejados, el cielo está azul en Ribadeo, tenemos casi 20 grados de temperatura y eso que Meteo Galicia nos hablaba de nubes en esta jornada de hoy. Por ahora bastante bien, a ver qué tal se porta la tarde. Bueno, pues eso, hablaremos de noticias al ritmo que se van produciendo, que es lo que intentamos siempre desde COPE de la Costa. Esto es Costa Viva hasta las 2 en el 88.8 de la FM y en el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Estamos muy pendientes de esa información y, por ejemplo, en este momento estamos pendientes de cómo están haciendo esa prueba experimental de gestión forestal con drones. Esto en el polígono de Cuiña, en el municipio de Cervo. En este día de hoy, en ese proyecto que se denomina Áncora, en el polígono de Cuiña, prueban drones para la gestión forestal. Es una manera de minimizar los costes, al fin y al cabo, ya ven ustedes, con un aparatito no tripulado y desde el aire se pueden realizar muchísimas, muchísimas labores y son muy importantes. Tienen tantas opciones que a veces ni siquiera se nos han ocurrido todavía o no somos conscientes de las posibilidades que puede dar un dron, incluso para emergencias y situaciones similares. Luego hablaremos de esa prueba experimental que tiene lugar en esta mañana de hoy y que, además de estar pues los representantes de la empresa que los están probando, del consorcio de empresas que los están probando y representantes del ayuntamiento, se encuentra igualmente representación de la Xunta de Galicia. Además, en este día de hoy estamos pendientes, bueno, pues como siempre, de los datos de la pandemia. Parece que bastante estables en la comarca, aunque en Río Torto sí que la incidencia es un poquito mayor en estos últimos días. Hay que destacar que en Río Torto se mueven en incidencias entre los 125 y 250 casos por 100.000 habitantes. Por el momento no tiene ninguna medida especial. Y también hay que destacar que al ser una localidad pequeña, en cuanto tienen algún que otro caso, la incidencia se ve un poco más elevada. Pero por el momento todos los ayuntamientos de la Mariña siguen con menos de 9 casos en los últimos 7 o en los últimos 14 días y muchos sin ningún caso. Hablaremos de cómo se perfila la Semana Santa, ya más o menos nos hacemos una idea, con mucho cuidado y con la posibilidad de movernos entre nosotros. Y para ello, desde estos ayuntamientos, que son ayuntamientos receptores en los que vivimos, la Mariña Lucense, están preparando todo su arsenal, porque lo que esperan recibir y lo que desean recibir, la verdad, en este tiempo tan complicado, es gente de la comunidad. Es gente gallega o gente que evidentemente pues también está trabajando fuera pero que vuelve a su domicilio habitual, como puede ocurrir por cuestiones laborales o por cuestiones educativas, formativas. Pero se espera un turismo más o menos de cercanía dentro de lo que es la comunidad autónoma, porque todas las demás pues estamos blindados y están blindados, pero eso no quita que no pueda venir gente y se pueda mover la economía y podamos hacerlo bien incluso. Así que se preparan muchos atractivos para poder movilizar un poquito ese sector económico que está muy perjudicado. Del sector económico perjudicado hablaremos también en Trabada dentro de un ratito, porque desde el ayuntamiento impulsan ayudas para el sector hostelero de hasta 3.500 euros como cuantía máxima, y es un esfuerzo que realizan desde este ayuntamiento. Es un pequeño ayuntamiento de la Mariña Lucense, de la zona interior, pero quiere que los autónomos, el pequeño comercio, los servicios, la restauración de Trabada sigan manteniéndose así, sigan manteniéndose ahí, y además que puedan pervivir después de este mazazo económico y sanitario que tenemos encima. Además, en esta jornada de hoy hablaremos de otros temas que nos marcan el día y que vamos a detallar, como siempre, a lo largo de todo el tiempo, pero adelantar primero en titulares con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubalde Alfoz. Hablaremos de calles hundidas, de adoquines movidos y de riesgos para los viandantes en Ribadeo, porque Elena Sierra, la viceportavoz del Partido Popular, reivindica el arreglo de esas calles del casco histórico, porque ya se han producido algún que otro tropiezo. Algunas personas se han caído y por ahora, afortunadamente, no ha sido nada grave. Piensa la popular que el equipo de gobierno patea poco las calles, porque si anduviera por ahí dando paseos se habría dado cuenta de que algunas están un poco intransitables y espera que lo vayan solucionando. Y en este día de hoy, el portavoz popular también en el Ayuntamiento de Ribadeo, Daniel Vega, ha mantenido una reunión de trabajo con la consellera de Medio Ambiente para saber de las ayudas de la Xunta a la rehabilitación y la compra de vivienda en los cascos históricos. Dice Vega que, aunque le parezca mal al gobierno del BNG, ellos seguirán trabajando por el casco histórico de Ribadeo. Recordamos que en estos últimos tiempos ha habido ahí una especie de cruce de declaraciones, mientras que Daniel Vega hablaba de esos 400.000 euros que se habilitaban por parte de la Xunta para los ARIs en Rinlo y en Ribadeo. El alcalde de Ribadeo decía que no era más que humo, que eso ya estaba firmado un par de años atrás y que no había venido a descubrir nada nuevo, sino que le habían dado un botafumeiro al portavoz del Partido Popular y estaba esparciendo esas noticias. Bueno, pues aquí llega ahora lo de que, aunque le parezca mal, ellos van a seguir trabajando por el casco histórico de Ribadeo. Luego escucharemos las palabras de Vega. También hoy ya vamos a hablar de música porque se ha presentado en la localidad de Xove el 30º curso de música de Semana Santa. Es un clásico en la Semana Santa y, a pesar de las complicaciones, se lleva adelante con las medidas oportunas, con las posibilidades que tenemos todos en estos momentos entre nuestras manos, y se presentaba recientemente en este ayuntamiento con la persona que se encarga todos los años, que es el director, con Sean Carballal, además de miembros del equipo de gobierno. Lo hablamos de ese curso de música y hablaremos de otros cursos, como el de natación para los niños del Ayuntamiento de Viveiro, porque se retoma ya a partir de este próximo viernes, día 26 de marzo, empieza la preinscripción para los cursos de natación. Los hay de infantil, de niños y luego los de las escuelas de natación. Esto va por los años de nacimiento. El plazo de preinscripción termina el 8 de abril. Y el viernes 9, en la misma piscina, se va a realizar el sorteo de las plazas y va a ser abierto al público. La preinscripción para los cursos se puede hacer tanto de forma presencial como de forma telemática, bueno, telefónica. Ya saben ustedes que a día de hoy pues se pueden realizar muchas gestiones un poquito más a distancia de lo que venimos estando acostumbrados. Además, les vamos a hablar de otros asuntos que siempre nos van marcando la actualidad en esta jornada de hoy, y les invitamos a que se queden con nosotros. Por una parte, claro, en la Semana Santa les hablaremos de algunas de las actividades que se están programando, ya sea por parte del comercio, ya sea por parte de las concejalías de cultura. En la de Ribadeo, Cultura, Juventud, organizan una serie de cursillos potenciando la cultura urbana. La verdad es que esto seguro que va a tener mucho éxito entre los jóvenes, porque van a hacer skate y además también van a hacer breakdance, tanto con talleres como con sesiones de uso libre. Van a poner ahí unas instalaciones para que la gente, los que ya sepan, los chavales que ya sepan, puedan ir y hacerlo, o los que quieran aprender se pueden apuntar a los obradoiros que organiza el ayuntamiento durante estas fechas de Semana Santa. Tenemos mucho que contarles, así que les invitamos a que se queden con nosotros, ya saben, hasta las 2 de la tarde, haciendo un alto en el camino a la 1 del mediodía para conocer la actualidad nacional y también la actualidad internacional. En un día en el que tenemos que estar también pendientes de todo cuanto acontece en cuanto a la situación de datos de COVID, como siempre hacemos, para que no se nos vaya de las manos, porque ahora sí que tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Y recuerden también que, aunque no se puedan celebrar las procesiones como tal, sí que hay distintos actos, muchos de ellos actos litúrgicos, que se van a celebrar en la medida de lo posible. Y, por ejemplo, este domingo, es Domingo de Ramos ya, en la Catedral de Mondoñedo van a organizar una misa el domingo a las 11:30, es la misa de la entrada de Jesús en Jerusalén, y después el martes santo, el jueves santo, el viernes van a organizar distintas actividades. Por ejemplo, el jueves santo se celebra, en la medida en que se puede, la cena del Señor. En este caso va a estar presidida la celebración por el excelentísimo administrador diocesano. Ya sabemos que, como no tenemos obispo en estos momentos, el administrador diocesano es el que se encarga de coordinar las labores de la diócesis, y es Antonio Balín. Bueno, pues él estará presidiendo la celebración de la cena del Señor el jueves santo, día 1 de abril, en Mondoñedo. Pero esto es un ejemplo de lo que hay en Semana Santa. Tenemos más cosas, y ya saben que en Viveiro también tienen un amplio programa de actos, en Burela realizarán otras tantas, en Ribadeo también se mantienen esos actos que se pueden hacer con, lo que decíamos, las medidas COVID, que tenemos que tener muy en cuenta, los aforos, los cuidados, y que no nos despistemos. Pero de todo ello también vamos a hablarles, no solo hoy, sino a lo largo de los próximos días, porque nos encaminamos hacia esa Semana Grande. Vamos a hacer enseguida un repaso rapidito por el pronóstico meteorológico y también por la situación del tráfico. Y recuerda que los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
A ver cómo se plantea el tiempo para las próximas horas. Empezamos por la tarde y luego ya vamos viendo cómo se nos ve el fin de semana. La tarde, según Meteo Galicia, va a ser nubosa. Como decimos ahora en Ribadeo, la verdad es que está despejado y el día muy bonito y con 20 grados. Pero se esperan nubes por la tarde y por la noche con viento débil del norte. Mañana viernes, nubes y claros, pero algún chubasco mañana por la tarde. El viento será variable. Por la mañana soplará un poquito más fuerte y variable a lo largo de toda la jornada. Soplará tanto del sur como del noroeste. Mañana, temperaturas 8 grados de mínima, 16 grados de máxima. Nubes y claros, recuerden, y mañana por la tarde previsiblemente lluvia. Y luego el sábado y el domingo, en principio nos dicen que estarán los cielos completamente despejados con vientos débiles y temperaturas que pueden alcanzar el sábado los 14 grados y el domingo los 20. Parece que el fin de semana puede venir bueno, pero de vez en cuando aquí las cosas se nos nublan un poquito. También depende mucho de cómo esté el viento o si varía el tiempo. Si varía el viento, no el tiempo. Vamos a echar también un vistazo a cómo están las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
También no hay problema de circulación en estos momentos, ni en la Mariña, ni en el occidente asturiano, tampoco en la autovía del Cantábrico. Hay visibilidad, no hay viento que moleste, así que carretera y manta.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
18 minutos para la una del mediodía, pequeño alto en el camino y enseguida sabemos en qué día nos movemos.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues estoy a pensar, no barato ese inxelo que nos resultó amueblar a nosa casa en Muebles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os muebles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amueblar.
En Muebles Folgueira foi todo a moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Muebles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Muebles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Muebles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Muebles Folgueira axúdanche a aforrar.
Concello de Mondoñedo e Federación Galega de Espeleoloxía abren a Cova do Rei Cintolo, a cova natural máis grande de Galicia. Galerías con espectaculares estalactitas e estalagmitas. Veraste mergullado na lenda do Rei Cintolo e o seu reino de Bría e a princesa Xila. Venres, sábados e domingos ás 12 e ás 5 da tarde. Calquera pode se non ten problemas de mobilidade, unha hora e 5 minutos. Obrigado a levar máscara cirúrxica ou FFP2 ou similar, non tela. Calzado pechado con fondo de goma. O concello proporciona casco con iluminación, luvas de coiro e traxe desbotable. Dende os 11 anos xa se pode entrar. Reserva antes no 982-50-71-77 da Oficina de Turismo de Mondoñedo. Mergúllate na lenda, ven a Cova do Rei Cintolo. Medidas anti-Covid. Concello de Mondoñedo.
Seguimos en Costa Viva. Baruc Domínguez nos pone al día a ver en qué onomástica nos encontramos.
El santoral cristiano celebra hoy el día de la Encarnación, que supone la entrada de Cristo en la historia humana gracias al sí de María en la Anunciación. Es la tercera fiesta más importante del calendario cristiano. Con el nombre Encarnación tenemos que destacar aquí en COPE a una mujer que fue la reina de las noches de España, Encarna Sánchez.
La vida es eso. La vida es ella.
Directamente encarna.
Y como no, también tenemos que acordarnos de la clásica parodia de Martes y Trece.
¿Encarna? Encarna de noche para todos los amigos del mundo, dígame.
¿Encarna?
Sí, encarna de noche.
¿Oiga?
Sí, oigo perfectamente, gracias a que tengo
¿Me
dos...
¿Me oiga, por favor?
Sí, la oigo perfectamente, vamos a ver, amigos.
¿Encarna?
Encarna de noche para todos los amigos de España, dígame.
Pero más allá del humor y hablando del significado de este día, tenemos que decir que el origen de la encarnación del Señor se remonta a los primitivos tiempos de la Iglesia. Es el día en que María acepta su destino desde la sencillez y la confianza en el cielo, proclamándose la esclava del Señor. Por eso cerramos nuestro santoral con este himno a la Virgen. ¡Feliz 25 de marzo!
Y ahí con el himno a la Virgen y una música que ya nos va acercando también a esos sonidos más apropiados de la Semana Santa que tenemos a la vuelta de la esquina. Hoy también hablaremos de músicas de Semana Santa, pero luego a partir de la segunda parte de Costa Viva, a partir de la 1:20. Ahora vamos a no perder el foco en otras cosas que tenemos también, por cierto. Estamos en primavera, este fin de semana ha empezado la primavera y además de eso de que la sangre altera, que llegan las flores y todo se vuelve de colores y todos tenemos un poquito más de alegría porque hay más sol, resulta que las velutinas se dedican a lo suyo, ¿no? Es el momento en que ya se ponen ahí con más actividad y a procrear y demás, y es el mejor momento para acabar con las reinas. Ya son varios años de lucha contra la velutina y algo vamos aprendiendo. Pero, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valladolid han comenzado con la campaña, van a distribuir también pues trampas para colocar un montón de trampas por el municipio y tienen determinadas estrategias como, bueno, pues la solicitud a la gente de que ponga sus propias trampas caseras para echarles también un cable. Pero de esto vamos a hablar mejor con la persona que entiende de este asunto, que es Iago Fernández y es el concejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Valladolid. Iago, ¿qué tal? Cuéntanos, en principio, más o menos, ¿hacia dónde vais a caminar? ¿Cómo vais a articular esta tarea para intentar luchar contra las velutinas?
Sí, pues básicamente vamos, o que se fai é empezar a repartir e colocar trampas por todo o concello, buscando donde van a aparecer unidos o ano pasado, poñemos máis número, porque ahora, bueno, desde que levamos varios anos xa, 4 este o cuarto ano, facendo trampeo, sí que foron baixando o número de nidos. E ahora localizamos, logo, os que localizámoslos en zonas moi concretas, sempre todos. Entonces vamos a intentar potenciar esas zonas, porque entendemos que é onde puderon quedar reinas invernadas do ano pasado, e intentar capturar as reinas para evitar que saigan nidos novos.
¿Cantos niños erradicasteis o ano pasado aproximadamente, se tedes constancia?
Entre 90 e 100. Pois son as 20.000 por nido. Hacer a multiplicación.
É importante, sí, entón, ¿no? Importante.
Claro, sí. Ao momento de destruir o nido, si destruyes a reina nel, esa colonia desaparece. Aunque poida quedar alguna por fora, porque é moi difícil ir e coñelas todas dentro do nido, pues, o morrelles a reina, pues, a colonia acaba desaparecendo porque non poden seguir criando larvas ou non ter nido. Entón, sí, os datos, claro, o ano pasado xa quitamos poucos, levamos moito tempo facendo os trampeos, pero estamos falando que en 2016 quitaronse máis de 300, e agora non chegamos aos 100. Levamos anos, fai 2 anos, foron ano moi bon, que só se encontraran 60 nidos, e o ano pasado tivemos algo máis, pero bueno, co tema do trampeo, claro, o que buscamos é intentar manter un número razonable de nidos, sobre todo para proteger un pouco a apicultura, senón
claro,
acabase.
Pero esos datos podrían ser significativos de cara a un control da especie, porque evidentemente, bueno, todos din que non se vai erradicar, que se queda aquí para sempre, pero parece que se ten máis controlada que anos atrás.
Sí, de feito, desde que se empezou a instalar o trampeo, que se fixo o primeiro ano, foi en 2017 ou 2018, foi un trampeo, bueno, con voluntarios, fixera o concello, e os apicultores axudar a cada unha súa zona, puñerase moitas trampas tamén. E xa nos escribimos que empezaron a baixar os números de nidos. Antes foi cando nos puñamos, cando desde o concello se puxo en plan en serio. Claro, radical é moi imposible. Eu creo que é imposible, porque tú tens que pensar que toda a masa forestal é imposible revisala toda. Algún nido sempre se vai quedar en algún sitio. Ese nido vai generar novas reinas que van a invernar e van a volver a salir. Pero claro, co tema das trampas, se ahora capturas as reinas, xa estás evitando moitos nidos. Tú cada reina que capturas é un nido menos que vas ter despois en julio, cando suelen empezar a facer os nidos grandes. Entón, sí, eu creo que o control, sí, é difícil, porque é un traballo moi constante, tens que estar É dicir, hai que facer o trampeo, despois cando aparece un nido hai que localizar o nido, quitar o nido, non é poñer unha trampa e olvidarnos logo de poñela ali colgada e se fai todo o traballo. Pero sí, eu creo que nun futuro sí que se pode chegar a controlar. Ou polo menos a minimizar os efectos que fai no campo, porque non é solo a que máis afecta a apicultura, pero afecta aos árboles frutales, é dicir, afecta a máis cousas, a máis cosechas.
Pero xa sabemos algo máis porque, de feito, xa temos determinados modos, estrategias para tentar combatila e incluso temos eses atraentes caseiros que recomendades a xentes que poñan para axudarvos. Contanos como se teñen que facer e como os teñen que colocar.
Os atraentes son fáciles de conseguir. É dicir, o que mellor funciona é o zumo de arándanos mezclado con cerveza negra. O de mezclarlle a cerveza é para que fermente rápido o líquido. É máis porque non atraiga outros, porque non atraiga abellas, basicamente, porque as abellas se ten alcohol o líquido non van. Entón, se acoller unha botella de plástico, de refresco, de agua ou do que seña, facerlle dous furados, do tamaño dun bolígrafo bit, máis ou menos, 8 milímetros. Aí evitamos, se non facemos un furado moi grande, evitamos que entre a vespa cabro, que é a nosa, a do país, auténtica. E, entón, tampouco intentamos non facerlle daño ás especies autóctonas. Nada, colgalo nun árbol. O ideal é as camélias, porque agora mesmo están todas en flor, é onde primeiro van as rendas dos guilotinos, van buscar azúcar, para empezar a fazer os seus nidos e alimentarse. Tamén é bom, por exemplo, si árboles que teñen pulgón, ou calquera arbusto que teñamos ornamental que este en flor. Colocámoslas por aí, e si na nosa casa, bueno, no nosso jardín ou no muro ou cerca ali, alguna reina de velutina pasou o inverno invernando e sale, vai ir caer a trampa. Entón, é a maneira de capturalas. E depois, outros atrayentes é azúcar, agua e levadura. O que pasa é que este é un atrayente, é moi barato, é moi económico, por 2 euros faz un montón de litros, pero sí que tarda máis en facer efecto, porque xa tarda en fermentar 2-3 días, e dicir, o efecto é máis lento, pero, bueno, ao final o efecto é o mismo.
Un apunte máis, porque, bueno, por se aínda non sabemos, o tema de localizar os niños primarios, porque hai que saber máis ou menos cales son, teñen forma dunha pelota de tenis, eu pensaba que eran máis grandes.
No, os primarios son moi pequeniños, porque é un nido que fai a propia reina e la sola para criar as primeiras sobreiras, que son as que lle axudan despois a facer o nido, os nidos grandes que solemos ver nos árboles que acaban tendo o tamaño dunha bomba de butano. Elas empezan a facer, e claro, elas buscan, ao ser unha sola, buscan zonas de moito abrigo. Levamos anos encontrándoos en techos de garaxes, en alpendres, en aleros das casas. Claro, cando empezan son do tamaño dunha pelota de tenis, nunca chegan a ser máis dun... O máis grandes que poden ser son dunha pelota de fútbol. Entón é importante, como elas buscan abrigo, fontes de calor, normalmente fanolos nas casas cerca e nos vemos. Entón, revisar, pues, cada 15 días, se tens un garaxe, pois pues miras o techo, a ver se ves algo, alguna bola por ali pegada, pois, pues, entón, que nos avisan, nosotros mandamos e retiramos esses nidos. Sí que esperamos a que esteña a reina neles para retirálos. Entón, tamén é outra maneira de evitar, porque non todas caen nas trampas, claro.
Claro, evidentemente. Dixeches algo que non sabía, a verdade, que me chama moito a atención. Ás veces alcanzan o tamaño dunha bombona de butano?
Si, sí, un nido que non detectas a tempo, eles das tempo chegan ao tamaño dunha bombona de butano tranquilamente, é máis, incluso máis.
E canto bicho pode ter aí dentro, entón?
Calculan unhas 20.000 avispas. Pero claro, é que non teñen ninguna función. Eles o único que fan é facer o nido, criar máis avispas e cazar. E dicir, non teñen outra función. Entón, como só se dedican a reproducirse, os tamaños son. Hai algún nido que é impresionante.
O interesante mundo da vespa velutina, a verdade que son moitas cousas das que, bueno, vos tedes coñecemento e supoño que non todo mundo tiñamos. Moitas gracias por contarnos, Iago Fernández, o concelleiro de Medio Rural do Concello de Valadouro. Esperamos que haxa sorte nesta campaña e que radiqueis moitas, eh? Gracias por estar con nós.
Esperamos seguir baixando o número de nidos no Valadouro.
Este estén alerta, pues estén pendientes, no sea que aparezca por ahí alguna pelotita de tenis que se nos convierta después en bombona de butano con las avispas velutinas. Hay que tener mucho cuidado y luego, claro, lo que supone para los apicultores que llevan mucho tiempo sufriéndola y padeciendo que diezmen mucho sus colmenas, sus cosechas y sus abejas. 5 minutos para la una. Vamos a hablar también de otros asuntos relacionados con esta comarca y vamos a hablar de un curso de marketing digital que organizan desde el Ayuntamiento de Foz para intentar echar una mano a pues todos esos hosteleros, sobre todo hosteleros y también otros negocios que se han visto perjudicados. Y ya sabemos que en estos momentos lo que hay que hacer, lo que hay que conseguir es ponernos al día con la digitalización. Hay que estar en esas plataformas para que no nos coman, básicamente. Hay que ofrecer lo que se necesita y hay que llegar muy lejos desde pequeñitos sitios como los que estamos. Así que se organiza en colaboración con la UNED desde el Ayuntamiento de Foz ese curso. Nos lo va a explicar el alcalde de Foz, Fran Cajoto.
Desde el Concello de Foz seguimos colaborando con el sector de hostelería e o comercio local, aparte de iniciativas para fomentar o consumo e outras medidas como suprimir as taxas, derrogar a ordenanza fiscal que regulaba as terrazas. Creemos necesario tamén darlle ferramentas a todos os comerciantes e hosteleiros para que melloren os seus negocios, tamén a través do marketing digital nunhos momentos, non? Nestes momentos de pandemia, no que se fai máis necesaria que nunca pues, esa venta online, esa publicidade online e chegar a todas as casas a través das redes digitais, non? Neste sentido, organizamos un curso de introducción ao marketing digital, agradecer a colaboración da UNED, a colaboración da Aula Universitaria de Foz por a nosa disposición pois todos os medios necesarios para facer este curso que é íntegramente abonado polo Concello. Todos os comerciantes, todos os profesionais que irán asistir poden acudir sen ter que abonar ningún tipo de importe. Vai consistir basicamente en formación en redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter, posicionamento SEO para WordPress, e tamén se van desenrolar unhas tutorías personalizadas pois para que todos poidan plantexar as súas dúbidas. A actividade vai se desenrolar o 26 e o 27 de abril en horarios adaptados aos horarios comerciais. Vai ser de 8 a 11 da mañá e de 20 horas a 23 horas da tarde para evitar ese conflicto cos horarios de apertura dos establecementos. O que se pretende, desde logo, é que se apunte o maior número de persoas posibles. Simplemente dirixíndose a Aula Universitaria de Foz, pois poderán matricularse, e a verdade é que esperemos que sea de proveito para todos.
Seguro que va a ser de provecho para todo el mundo, no nos queda otro que digitalizarnos a todos y en todo momento no es el futuro, es el presente, lo tenemos aquí. El coronavirus nos ha abocado a ir todavía más rápido, a precipitarnos más todavía esa digitalización. Es una plataforma importante y si sabemos optimizarla y sacarle el máximo fruto, todavía mejor. Pero vamos a hablar de otros asuntos relacionados con la Semana Santa antes de que llegue la una, de esos talleres que se ofrecen por parte de la Ayuntamiento de Ribadeo para los más jóvenes. Nos lo explica Mariluz Álvarez Lastra, la concejal.
Haberá, por lo tanto, o luns obradoiros de iniciación ao skate, o martes obradoiros de iniciación ao skate tamén e o break dance, e o mércores obradoiros de skate, de break dance e de fritz football, que é pois unha pista de fútbol cerrada onde se poden facer pois todo tipo de acrobacias con o balón. Por lo tanto, a todas aquelas persoas pues, que desexen participar, por unha banda, poden apuntarse se queren participar nos talleres na Casa da Xuventude no teléfono 129-889 e, se non, pasarse pois polo Parque de San Francisco durante as tardes do 29-30-31 para disfrutar pois deste tipo de actividades. Ben é certo que o que pedimos é a máxima responsabilidade no cumplimento das medidas COVID, é decir, tanto no número de persoas e de aforos que teñan que participar nas pistas no momento determinado indicado polos monitores, como na distancia de seguridade en aquelas persoas que estén mirando ou que estén esperando para poder participar, e sobre todo tamén pois no cumplimento dos aforos e das distancias, que é o máis importante. Esperemos poder facelas, disfrutar delas e que o tempo nos acompañe.
Si no acompañar al tiempo, entonces se pasan al pabellón, al que antes se conocía como pabellón viejo, para poder realizar esas actividades. Así que interesante, los chavales, los más jóvenes, seguro que lo van a disfrutar, porque estamos hablando de skate, de fútbol y además también de breakdance. 20 minutos pasan de la una del mediodía. Ha bajado un pelín la temperatura en Ribadeo, 17 grados, pero luce el sol y el cielo está azul, y este es el segundo tramo de Costa Viva. Derechitos hasta las 2 de la tarde, contándoles las noticias más cercanas en este día, en que vamos a hablar de drones, de centro de experimentación con drones en el polígono de Cuiña. Hablaremos también del plan básico del Ayuntamiento de Trabada, que ya se ha aprobado y a partir de ahora estará un poquito más ordenado ese municipio, y también de las ayudas que articulan para el sector de los pequeños negocios o la hostelería. Y también, como no, vamos a hablar del coronavirus, porque es algo de lo que venimos hablando desde hace un año, lamentablemente, y a nuestro pesar, pero está ahí en nuestras vidas. Sobre el tema ese coronavírico, hay, bueno, pues una noticia de que el Sergas está esperando en abril una cantidad importante, lo ponemos entre comillas, que es lo que han dicho, de vacunas de Pfizer, y ven un horizonte esperanzador, volvemos a poner ahí las comillas. Esto lo ha dicho el director general de Asistencia Sanitaria, que se llama Jorge Aboal. Él ha afirmado que, bueno, pues Galicia va a poder avanzar de forma importante los próximos meses en esa inmunización de la población, puesto que en abril llegarían a la Comunidad Autónoma de Galicia, insistimos, una cantidad importante de vacunas de Pfizer. Luego se sumará una no tan importante de AstraZeneca y el inicio sobre el 18 de abril de la vacunación con Janssen, ya en España. Eso es la que necesita solamente una dosis, recuerdan ustedes, para completar la inmunización, con lo cual se supone que esto también iría un poquito más rápida. Eso les da una perspectiva de que pueden avanzar de forma importante los próximos meses de cara a la vacunación. Una noticia positiva dentro de lo que estamos viviendo, o al menos es lo que parece, bastante positiva. Respecto a la pandemia, en La Mariña los datos están bastante estables, bastante bien. Río Torto tiene una incidencia superior. En tanto a 7,14 días anda entre incidencias entre 125 y 250 casos por 100.000 habitantes. Eso sí, sigue estando por debajo de los 9 casos, que es cuando empieza a preocupar un pelín más el ayuntamiento. Más o menos establecen ahí esos baremos. Y después tenemos otros temas que vamos a ir desarrollando a nivel municipal y contando esas noticias que a todos nos importan y nos afectan, porque es de esos lugares en los que vivimos. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y nos ponemos con ello.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
23 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a empezar por el municipio de Ribadeo. Por una parte, desde el Partido Popular reivindican al equipo de gobierno que arregle las calles. Que arregle las calles del casco histórico, que tienen los adoquines mal colocados, hundidos en algunos casos, irregulares, y la gente tropieza, y tropiezan y caen. Por ahora no ha habido ningún tropiezo malo, o no demasiado malo, no ha habido caídas graves, pero la viceportavoz del Partido Popular le pide al equipo de gobierno que se dé un paseíto por las calles para que vean cómo están y que lo solucionen antes de tener que lamentar una desgracia. Es Elena Sierra.
Desde hace tiempo, desde nuestro grupo, venimos pidiendo el arreglo de las calles peatonales de Ribadeo. Calles con adoquines levantados y suelos hundidos. Ahora, ante la indignación de comerciantes, hosteleros y los propios vecinos, nos vemos en la obligación de insistir una vez más en su arreglo. Nos parece mentira la falta de trabajo de este gobierno. Se ve que no deben pasear mucho por nuestras calles y ver su estado. Ya hubo varias caídas sin consecuencias graves, pero yo creo que no debemos esperar a que las haya y debemos arreglarlas. Nuestra petición no es solo nuestra, es la de todo Ribadeo, que se dejen de ignorar a los vecinos y que arreglen de una vez por todas las calles.
Hay que dar la reivindicación de la popular Elena Sierra. Más sobre el Partido Popular de Ribadeo, y es que el portavoz, en este caso Daniel Vega, ha mantenido una reunión de trabajo con la conselleira de Medio Ambiente y Territorio. Quería conocer las ayudas de la Xunta para la rehabilitación y la compra de vivienda en los cascos históricos. Y señala que aunque le parezca mal al gobierno del BNG, ellos van a seguir trabajando por el casco histórico de Ribadeo.
Tengo que destacar o firme compromiso por parte da Consellería e da Xunta de Galicia para conservar o noso casco histórico, para conservar e cuidar tamén a nosa vila mariñeira de Rinlo. Destacar que dende que se declararon as áreas de rehabilitación integral hai unha inversión de 2 millóns de euros. Dende o 2018 hai un servicio de asesoramento técnico que está no Concello, pero paga a Xunta de Galicia. Aporta unha cantidade superior a 90.000 euros. Por lo tanto, eso hai que explicarlo e hai que informar a todo o veciño. Vamos a seguir informando destas axudas, vamos a seguir asesorando de todas estas colaboracións económicas que é unha forma directa de colaborar coas familias para que poidan comprar vivendas, para que poidan rehabilitalas, é dicir, mellorar a estructura das súas casas, mellorar as cubertas, tamén mellorar a súa accesibilidade e, sin lugar a duda, seguir impulsando a que moita xente compre vivenda no noso casco histórico e seguir axudando e colaborando con todos os cidadáns. Nós non vamos entrar en valorar ningunha das descalificacións do BNG, nin hacia o grupo municipal, nin hacia a miña persona. Nós vamos seguir traballando, vamos seguir xestionando, que iso é o que importa verdadeiramente.
Lo de las descalificaciones lo señala por lo del Botafumeiro que decía precisamente en los últimos días el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que afirmaba que de eso que hablaba Daniel Vega, de los 400.000 euros para los Aris de Rinlo y del casco histórico de Ribadeo, no había nada nuevo, que era simplemente el convenio que ya tenían firmado el Ayuntamiento, la Xunta y el Gobierno 2 años atrás, y que lo que pasaba es que tenía un Botafumeiro y andaba extendiendo el humo por ahí. Es lo que había dicho Fernando Suárez, por lo que contesta también aquí Daniel Vega. 27 minutos pasan de la 1 del mediodía. Enseguida les hablamos del reconocimiento de esos radioaficionados que colaboran y ayudan a Protección Civil. Se ha reconocido el mérito, la colaboración de ellos, algunos de nuestra comarca.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% de orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
De radioaficionados hablamos porque la subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez, ha querido alabar la generosidad de estas personas de toda la provincia que colaboran con Protección Civil y, de hecho, ha hecho entrega de unos diplomas concedidos a los radioaficionados lucenses que integran la Red Nacional de Radio de Emergencia. Entre ellos, pues tenemos algún mariñano, como por ejemplo una persona que lleva ya 35 años siendo colaborador de Protección Civil y radioaficionado, vecino de Cervo, Ramón Rodríguez Costa, y otro que es vecino de Mondoñedo y que lleva 30, es Carlos García Varela. Bueno, pues ellos han recibido ahí su diploma en esta jornada de hoy. No han ido todos, ha habido un reconocimiento para 11 homenajeados, no todos han podido acudir, pero por ejemplo Carlos García de Mondoñedo sí que ha estado ahí para la foto de familia. Vamos a escuchar las declaraciones de Isabel Rodríguez, la subdelegada, con esa alabanza y ese reconocimiento por esa ayuda altruista.
Que desde a subdelegación do Goberno queremos agradecervos a vosa colaboración desinteresada coa Dirección Xeral de Protección Civil, que tanto como decir coa sociedade no seu conxunto. Quero destacar o vosso altruismo e compromiso cidadán que vos leva a entregar tempo, coñecementos e recursos á Protección Civil para dar asistencia a calquera persoa que necesite no caso de emerxencia, circunstancias nas que as comunicacións son de vital importancia e ás veces poden verse interrumpidas ou saturadas. Ofrecer auxilio a que non necesita é digno de aplauso e manter esa colaboración con Protección Civil ano tras ano durante décadas só o fan os máis xenerosos. Penso que sodes un exemplo para toda a sociedade e por iso queremos expresarvos publicamente a nosa gratitud e recoñecemento neste pequeno acto por permitir que toda a cidadanía se beneficie da vosa afición. Así que, no nome de Protección Civil, do Goberno de España e de todos os lucenses, moitas gracias a todos por estar sempre a disposición colaborando na Rede Nacional de Radio de Emerxencias.
Es de bien nacido ser agradecido, de vez en cuando a uno le sienta muy bien esa palmadita en la espalda, así que enhorabuena para Ramón Rodríguez y Carlos García, los mariñanos de Cervo y de Mondoñedo respectivamente, con su reconocimiento. También hay otros vecinos de Sarria, de Corgo, etcétera. Destacar que la Red de Radio de Emergencia es una organización que da apoyo a la red de mando de la Dirección General de Protección Civil y asegura en muchas ocasiones las comunicaciones entre los distintos servicios que operan en una situación de siniestros. Facilita que se eche un cable. Pues es 1:30, seguimos hasta las 2 de la tarde. Recuerda, esto es Costa Viva.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos contando muchas noticias que marcan la actualidad hasta las 2 en esta sintonía 88.8 de la FM. Y hablamos también de actualidad relacionada con la Diputación de Lugo y con el Plan Único, que es importante para todos los ayuntamientos. Ese Plan Único, que va a ir al próximo pleno del martes de la semana que viene, lleva actuaciones para beneficiar a 67 municipios de la provincia, inyectando en la sociedad y en la economía cerca de 24 millones de euros de fondos públicos. Sobre el Plan Único nos habla también la vicepresidenta de la Diputación, Maite Ferreiro.
O Goberno Provincial levará ao vindeiro pleno a aprobación do Plan Único cun importe de 21,5 millóns de euros. Son fondos que recibirán os 67 concellos da provincia a través dun reparto baseado en criterios obxectivos e atendendo ás demandas que presentan os gobernos municipais. Dende a vicepresidencia, creemos que é unha ferramenta fundamental para unha xestión equitativa dos fondos que seguiremos reforzando co obxectivo de contribuir da mellor forma posible á mellora das condicións de vida dos veciños e das veciñas de todos os concellos.
Los fondos para ese Plan Único saldrán adelante en el pleno del próximo martes. El 70% de ellos se va a destinar a 332 obras y suministros que tienen como finalidad mejorar y acondicionar carreteras, pistas, caminos, accesos a núcleos de población o pavimentación de vías públicas. Y de paso, según señalan, desde el Gobierno provincial la institución creará cerca de 300 puestos de trabajo a través de una de las líneas más importantes de ese plan, que ayuda a que se asiente la población en la zona rural y que los vecinos puedan residir en esos municipios en los que viven o en los que nacieron. Ahora pasan 32 minutos de la una del mediodía. Un pequeño alto en el camino para unos consejos.
Besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el Dr. José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Impulsa tu vida con un buen empleo. Apúntate al curso de interpretación de planos en el sector naval que se celebrará en Ribadeo en abril, organizado por APAGA y con la colaboración de Astilleros Gondán. Quienes superen el curso podrán optar a puestos de trabajo que ofrecen empresas navales de Asturias y Galicia. Las plazas son limitadas y pueden solicitarse hasta el 29 de marzo. Más información e inscripción en la web apaga.es.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
33 minutos pasan ahora de la una del mediodía, estás en Costa Viva y nos acercamos hasta Cervo. Vamos al polígono industrial de Cuiña porque se ha convertido en un polo de experimentación muy interesante de aeronaves no tripuladas, de drones. Ya hicieron ahí atrás hace unos meses también otra demostración y hoy han realizado una sobre gestión forestal. Para que nos hablen sobre ello tenemos con nosotros al director del área forestal de Aeromedia, César Ortega. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntenos en qué ha consistido ese vuelo experimental, esa demostración de hoy.
Muy bien, pues nada, el vuelo experimental hoy ha sido con motivo de la entrega de un proyecto que está financiado por la Xunta de Galicia, un proyecto de la iniciativa con Escapine, que se llama Sestal, que bueno, pues es un proyecto para obtener una herramienta informática para ordenar los montes de manera más eficaz. Y una parte de esa herramienta necesita datos que se toman con drones. Entonces, pues hemos aprovechado la entrega del proyecto pues para hacer una demostración de vuelo con el dron.
¿Qué tipo de datos se toman con drones? ¿Miden espacios o terrenos? ¿Cómo lo hacen?
Sí, en este caso se pueden tomar todo, fotografías, vídeos, imágenes espectrales para detectar plagas, enfermedades, imágenes térmicas, pero bueno, en este caso lo que se ha tomado para el proyecto han sido datos LIDAR. El LIDAR es un láser escáner que dispara, el sensor dispara rayos láser pues, por cada segundo decenas de millones, ¿no? y en el retorno pues lo que te hace es como un mapeado 3D muy muy preciso del objeto que mides, en este caso masa forestal, lo que permite luego pues el obtener datos pues de alturas, diámetros, volúmenes, bueno, lo que son ya los datos del inventario forestal. Entonces ese es el que vamos a utilizar en el proyecto, el LIDAR.
Me ha sorprendido esto que ha dicho de que puede detectar plagas también. ¿Eso cómo se hace?
Sí, eso se hace con otros sensores, con cámaras de tipo espectral, que miden luz no visible, luz distinta a la que vemos con los ojos, desde el infrarrojo cercano, el verde, la banda del azul. Y eso, bueno, pues permite, digamos, estudiando esas imágenes, la reflexión de esas imágenes, detectar el estado de la vegetación. Por ejemplo, pues las plantas, como cuando están enfermas, pues tienen las hojas más secas. Entonces, ante esas luces, reflejan de otra manera y se detecta muy fácilmente el estado de vegetación, si está seca, si está enferma. Y bueno, eso se utiliza muchísimo en gestión forestal y en agricultura también.
La verdad es que lo de los drones tiene unas posibilidades inmensas y supongo que, bueno, una vez realizada la inversión de turno en la tecnología, reducirá costes a la larga, ¿no?
Sí. Claro, efectivamente. En este proyecto en concreto, en Sestal, pues ha sido uno de los objetivos. Hemos desarrollado un dron y sobre todo también la metodología de toma de datos que nos ha permitido pues optimizar mucho el trabajo. Y luego aparte, pues comparativamente es mucho más barato que bueno, pues la toma de este mismo dato desde un avión o desde un helicóptero. La economía de escala pues funciona muy bien con los drones. Y luego pues la accesibilidad, puedes ir a cualquier sitio, la inmediatez, del para mañana puedes hacer vuelos, entonces bueno, tiene bastantes ventajas efectivamente.
Está clarísimo que se trata de programas innovadores y que, bueno, lo que nos parecía el futuro lo tenemos el día a día y además ayudándonos en el día a día. Lo que sí me gustaría saber, por ejemplo, hay muchos propietarios forestales, sobre todo en esta zona en la que estamos nosotros. ¿Esto sería útil de cara a ellos? Supongo que tendría que ser contratando una empresa especializada o algo.
Sí, a ver, en el consorcio que hemos participado en el proyecto Sestal, ahí estamos varias empresas. Estamos Aeromedia, que es una empresa, digamos, especialista en drones y en servicios con drones. Está Validea, que es una empresa de desarrollo informático, pero luego hay dos usuarios finales. Una es la empresa Cerna, que es una empresa de ingeniería forestal, de servicios de forestales, y Greenalia, que es, digamos, pues uno de los mayores compradores y vendedores de madera de Galicia y de biomasa. Entonces, es una herramienta que precisamente está orientada a usuarios, como pueden ser estas dos empresas, Cerna y Greenalia, o similares. Entonces, es eso, directamente para propietarios o empresas que trabajan para propietarios.
Uh-huh. ¿Y esto está disponible ya? Quiero decir, si hay alguien que nos está escuchando, digo, me expongo ya a esto.
Sí, está, a ver, está, el proyecto está terminado. Y ahora está en lo que se llama la fase de validación en campo. Nosotros hemos hecho muchos vuelos en muchos montes de toda Galicia y ahora lo que se están es, según les lleva llegando el turno de corte a sus montes, comparar si lo que la herramienta dice que hemos medido coincide con lo que realmente se ha cortado. Entonces, esa fase que se llevará pues, en estos próximos meses del año 21, pues terminará de validarlo la herramienta. Y ya pues sí, ya los socios la seguirán utilizando y se verán las maneras pues de comercializarla.
Bueno, pues esperamos también que sea pronto. Es Aeromedia, el responsable director del área forestal de Aeromedia, que es una de las empresas del consorcio, como él mismo nos ha detallado, son varias. Una última pregunta, César. ¿En qué medida reciben ayuda, apoyo de la Xunta de Galicia? Porque bueno, veo que desde la Agencia Gallega de Innovación algo de ayuda reciben.
Sí, efectivamente, como le comenté al principio, este proyecto pues está financiado por la Agencia de Innovación a través de la iniciativa ConectaPyme. Y bueno, querría mencionar también un aspecto muy importante y es que aquí participamos empresas, pero también han participado por la Universidad de Santiago y el Centro Tecnológico ITG, el Instituto Tecnológico de Galicia, que han aportado pues, bueno, la parte de analítica, de algoritmos y tal. Y el proyecto, pues al final, viene financiado, pues eso, a través de la Agencia de Innovación y con fondos FEDER, con lo cual, bueno, para las empresas y para los consorcios de empresas como la nuestra, pues bueno, la verdad es que es un aspecto fundamental este tipo de iniciativas para desarrollar proyectos. Entonces, es complicado.
Claro. No, efectivamente, es complicado, hay que investigar, hay que probar, hay que analizar, hay que probar. Sí. Bueno, en fin,
efectivamente, supongo que requiere mucho dinero. Puede salir mal, en este caso salió bien, pero puede salir mal. Entonces es una seguridad el sentirte que te sientas apoyado para poder embarcarte en estas cosas.
Ya ven ustedes, es el programa Gestal de gestión forestal sostenible mediante teledetección remota, es decir, esos drones. Y bueno, prontito ya a disposición. Muchísimas gracias, César, por contárnoslo y que sigan investigando y que siga saliendo bien, claro.
De acuerdo, pues muchas gracias. Buenas tardes.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo, te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16.
Nos acercamos ahora hasta Trabada porque tienen un instrumento muy importante. A veces ordenar un municipio es complicado y gestionar o sacar adelante un plan general de ordenación municipal lleva, pues en ocasiones, años. Pero hay una herramienta para facilitar esa ordenación, que no es un plan de ordenación municipal, pero sí que viene muy bien para algunos ayuntamientos. Y esta es la que tiene vía libre a partir de ahora en la localidad de Trabada, porque se acaba de aprobar el plan básico municipal. Bueno, vamos a hablar de ello con su alcaldesa, con Mayra García. ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes.
Hola, muy buena tarde.
Falaba usted de que esta es una gran noticia para el concello de Trabada, ¿no? Este plan básico municipal. Por aquí, en la Xunta de Galicia, decían que o terceiro municipio da provincia.
Sí, así es. Para nos é fundamental contar con un plan básico que, bueno, pues que ordene o noso territorio, e sin dúbida pues vai a ser un gran paso que vai a marcar un antes e un despois na historia do noso concello, non? A verdade é que cando cheguei no 2015, pois tiña claro que ordenar o territorio e aprobar un planeamento era unha cuestión prioritaria para o noso equipo de goberno. De feito, xa no 2016, en febreiro, mantivemos varias reunións nas parroquias para informar aos veciños pois da delimitación dos núcleos rurais. Dende logo, pois, cando dende a Xunta habilitaron esta ferramenta para os concellos de menos de 5.000 habitantes, tivemos claro que nos queríamos aderir a ela, e, polo tanto, pois, no 2017, lle solicitamos a redacción de este plan a Xunta.
En que va a cambiar ou en que pode facilitar a vida a partir de agora do concello de Trabada? A vida, a xestión, a implantación de xas empresas, vivendas e demais.
Efectivamente, a día de hoxe, pois, toda a Trabada, a excepción de a capitalidade municipal, a Ría de Abres, que son urbanas, o resto do territorio está clasificado como rústico. Desta forma delimítanse os núcleos rurais, nos cales pois se vai a permitir construccións sin que esteñan vinculadas a explotacións agrarias, e por outra parte pois tamén se van a poder desta forma pois instalar tamén empresas, non? É unha foto do que existe a día de hoxe, o presente, pero tamén sin duda vai a ofrecer garantías de desenvolvemento e de crecemento ordenado do povo, que é precisamente pois o que nos queremos.
Pues é importante ese pasito adiante, ese plan básico municipal para Trabada que sae adiante a partir de agora. E despois, vostedes informaban dende o concello algo moi importante, evidentemente, nestes tempos que vivimos, coa crise económica e o asunto das axudas para o sector hosteleiro. A ver, contenos en que consiste, en quen pode acceder a ela, se ata que contía.
Sí, nos habilitamos pois este paquete de axudas para o sector de servicios de restauración, ¿no? Que son os que peor estiveron a pasar durante esta etapa porque tuvieron que estar pechados de forma obligatoria. Por lo tanto, pues é o gremio máis prexudicado de esta crise sanitaria, ¿no? Entón, o que vamos a facer é no vindeiro mes de abril habilitar crédito para o orzamento do 2021 para precisamente pues, colaborar con eles e establecer unhas axudas con un límite máximo de 3.500 euros, que é a cuantía pues, do custe da Seguridade Social, ¿no? Pero temos en conta tamén que para justificar ese gasto, ademais de a Seguridade Social, por se houbera casos que a puderan ter bonificada, pois poidan tamén imputar con cargo a esta axuda gastos de seguros como os de responsabilidade civil, suministros correntes como teléfono, luz, auga, combustible, precisamente para que, bueno, pois poidan, na medida do posible, pois justificar a totalidade da axuda máxima. Hai que ter en conta que, en primeiro lugar, o Concello non ten competencias, porque non ten administración autonómica, e que para o orzamento municipal pois, é un importante esforzo establecer este tipo de axudas. Sen dúbida, pois, eu creo que somos dos poucos concellos que está a impulsar axudas directas, e dende logo pois o facemos convencidos de que o necesitan e convencidos tamén de que queremos seguir contando pois con estes servicios no territorio que tan mal están a pasar e que tamén pois van a menos, a realidade é esa.
Mayra, Trabada penso que debe de ser dun deses municipios no que non houbo apenas coronavirus neste tempo ou case nada. Non sei como se plantexan a chegada da Semana Santa e da vindeira tempada de verán, porque está a volta da esquina. Que esperan? A nivel, falo de visitas, a nivel turístico, porque claro, é moi atractivo porque é turismo de natureza e parece que é bastante saudable, non?
Pois sí, a verdade é que precisamente ahora, cando viña de camiño da Diputación para o Concello, pois en dúas rutas atopei dous coches, non? Entendo que é pois, xente que se desplaza a facer as nosas rutas de sendeirismo, e a verdade é que encaramos estas dúas citas pois con bastante positivismo, no sentido de que eu creo que territorios como o noso, precisamente de cara á época na que estamos vivindo, pois son territorios moi ben valorados polo que demandan os turistas, non? No sentido de que é un turismo tranquilo, de natureza, onde non hai masificacións de xente. Bueno, eu creo que é unha boa oportunidade. O pasado verán eu notei que houbera un incremento de visitantes. Agora estamos tamén na última fase para abrir pois o tan ansiado museo no que levamos traballando tanto tempo, porque estes proxectos, bueno, pois ao final entre rehabilitar, logo equipar, pero despois a musealización, a verdade é que é como nunha casa, non? Pois unha cousa vai tendo a outra e parece que é pois o conto de nunca acabar, pero bueno, aí estamos xa na última fase e tamén pois nestes meses vamos a abrilo e espero que seña pois tamén un novo reclamo para que a xente decida vir a visitarnos. Creo que temos unha ubicación privilexiada e, ademais, pois eso, temos uns recursos naturais, bueno, pois a verdade é que para min, pois, que decir, non? Son maravillosos, entonces eu invito pois a todos os galegos que agora son os que precisamente pois poden visitarnos, non? Con estas restricións que temos, a que veñan coñecer a Mariña Lucense e a que veñan coñecer pois tamén este interior tan fermoso que temos na nosa comarca.
Aí tenemos un paraíso de calma, de saúde, de tranquilidade. Esperamos que vaya todo moi ben. Moitas gracias por estar con nos, Mayra García, alcaldesa de Trabada. Moi boa sorte.
Gracias a vos, moitas gracias.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
10 minutos para las 2. Hablamos de salud también en el occidente asturiano y luego terminamos hablando de Semana Santa, ¿les parece? De actos en Mondoñedo. En cuanto a la salud en el occidente asturiano, ya les contábamos en las últimas horas que desde la plataforma Todos Somos Jarrio llevaban sus firmas, bueno, las firmas de, casi toda una comarca, en defensa del hospital. Eran 15.000 firmas y se las llevaban al consejero de Salud del Principado, a Pablo Fernández Muñiz. En fin, la reunión fue a mitad y mitad. Salieron con un sabor agridulce. Por una parte, porque bueno, pues les dijo que van a hacer cosas, pero no les dejó decir lo que ellas llevaban pensado o lo que ellas defienden, que al fin y al cabo es lo que defiende la comarca y lo que defiende también el, pues todo lo que es la comunidad médica. Es decir, que bueno, parece que van a hacer cositas, pero les hubiera gustado poder poner también de su parte. Escuchamos a Mar Villanueva, la portavoz de la plataforma.
Salimos positivas en el sentido de que, bueno, sí que es verdad que parece que hay mucha predisposición por parte de ellos para solucionar la problemática de Jarrio. En el tema de los presupuestos económicos le dan prioridad al área sanitaria 1 por encima de las demás para centrarse a solucionar todos los problemas de allí. Ha sido una reunión pues un poco agridulce, digamos, porque esperábamos poder llegar y estar el tiempo que necesitáramos para poder explicarle todas las deficiencias que nosotras vimos y las soluciones que nosotras barajamos, hacer un poco como hice con la misma reunión que tuviera con el presidente de Asturias, pero fue más una reunión para exponernos el consejero las soluciones que están poniendo y que van a sacar ya de aquí a principios de abril.
Y bueno, algunas de las soluciones les parecen bien, como por ejemplo que los médicos que vengan a Jarrio se les vaya renovando el contrato, al menos durante 3 años. Piensan que puede ayudar a establecer un poquito su domicilio en la zona. Pero en fin, esperan que se pongan en marcha antes del mes de abril, que es más o menos la fecha que les ha dicho, y que todo salga bien. Ahí llevaron sus cerca de 15.000 firmas, ¿eh? Todos somos Jarrio. Y vamos a terminar este Costa Viva de hoy hablando de Semana Santa, por supuesto, estamos a las puertas de y vamos a ver cómo se va a vivir en Mondoñedo. Para eso nos hace un reportaje y un acercamiento especial Baruc Domínguez, hablando con una persona muy vinculada a la Catedral de Mondoñedo y a la Semana Santa de Mondoñedo, como es el campanero Valentín. Vamos con ello.
Seguimos aquí en ACOPE, seguimos aquí en Costa Viva, seguimos unha xornada máis falando de actos desta Semana Santa, un tanto peculiar que nos toca este ano 2021 aquí na comarca da Mariña e por ende en toda Galicia e en toda España. Xa falamos estes días das Semanas Santas de Viveiro, de Burela, e hoxe toca a quenda da de Mondoñedo, que precisamente ademais é a Semana Santa máis importante a nivel diocesano polo feito de que ten ali a nosa catedral. Para falar conosco temos ao campaneiro, a Valentín Inso. A Valentín, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas tardes. Que tal? Como vamos?
Bueno, pois aquí preparado xa para esta Semana Santa, como dicíamos, que será un tanto especial, un tanto peculiar, pero que é importante resaltar o sentido litúrxico que non se perda nesta Semana de Paixón, a Semana Cristiá máis importante do ano. Aí en Mondoñedo, que é o que tedes preparado e como se vai vivir esta Semana Santa peculiar, sen procesións, pero que tamén vai estar chea de actos?
Sí, isto parece que é unha sucesión de anos distintos. O ano pasado non houve nada. Isto, polo menos, aquí podense facer polo menos os actos religiosos aquí dentro da catedral. E bueno, así un pouquiño o que vai haber. Evidentemente, como xa é sabido por todos, procesións non. Pero nos vamos a ter aquí, como por decirlo de unha maneira, unha exposición das imaxes que procesionan ou que procesionan normalmente nas procesións, e tamén vamos a ter fora, poñeremos tres imaxes do artista local que traballa en Ferro, Mundo, que nos las prestou moi amablemente, ao que estamos moi agradecidos, estarán expostas no exterior da catedral. Polo que respecta aos actos que que tú me preguntabas. Uh-huh. Bueno, pues nada, empezamos o Domingo de Ramos con non hai a procesión, como xa dixemos, pero sí hai a misa de Ramos ás once e media na catedral. Depois pasamos ao martes, que temos a misa crismal, a bendición dos óleos, que será presidida por o arzobispo emérito don Santiago Agrelo Martínez, e eso será ás once da mañá. O xoves temos a celebración da Cena do Señor, será presidida polo excelentísimo señor administrador diocesano don Antonio Balín Valdés, e será ás cinco da tarde. O venres temos a celebración da Pasión do Señor, que tamén será ás cinco da tarde. E, por último, teríamos a Vixilia Pascual, que normalmente aquí na catedral celebrábamos ás 12 da noite, pero, bueno, ahora, por os motivos de que todos conocemos, este ano pasa a ser ás 8 da tarde. Si non hai alguna modificación de horario, esperemos que non. E, para finalizar, o Domingo de Resurrección, teremos unha misa, a Misa de Gloria, ás 12 da mañá. E estes son un pouquinho os actos que esta Semana Santa, que tamén está declarada de interés turístico galego, teremos, non? E, bueno, como supoñemos que a mobilidade está entre nós, os galegos, solamente, pois, bueno, esperemos que a xente que pase por Mondoñedo, pois, que poida ver un pouquinho e participar tamén en estes actos religiosos.
Falando de actos religiosos na catedral, xa vimos algúns importantes pois nas últimas datas, por exemplo, esa misa de despedida do anterior bispo Luis Ángel de las Heras. A verdade é que non houbo que lamentar, afortunadamente, ningún caso, ningún brote pois que tivera que ver con este tipo de actos. É dicir, que todo o que ten que ver co que pasa dentro da catedral está totalmente asegurado con todas as medidas de prevención das que levamos falando durante todos estes meses, non?
Sí, no, bueno, no sé, como todos os locais, non, todos estes iglesias, catedrales, hai unha limitación de aforo, ou a limitación está o 30%, entonces eso esperamos evidentemente cumplilo, aparte xa das normas de mascarilla, distancia, un buquiño, pois o lavado das mãos, entonces esperamos coa participación de todos, que eu creo que así está sendo, aínda que aparentemente haxa así algún desfase pequeniño de vez en cando, pero creo que a maioría da xente está cumplindo as normas e non creo que por eso teña que pasar ninguna. Esperemos que non pase nin aquí, nin ningún lado. Pero, bueno, sempre apelamos a nosa responsabilidade, que ao fin e ao cabo somos os que vamos a poder ou non poder facelo. Pero, bueno, eu creo que a xente o está tomando moi en serio, como non pode ser de outra maneira, e esperemos que non haxa ningún tipo de problema. Evidentemente, como tú dices, houve actos así, xa con prácticamente, por así decirlo, cheo da catedral, sempre coas limitacións, e gracias a Dios podemos decirlo que non ocorreu nada.
Xa por último, Valentín, pois neste ano especial, como está un pouco o espírito, como está o ánimo pois da xente que participades activamente nos actos da Semana Santa de Mondoñedo e tamén de todos os fegreses e fegresas, toda a xente que participa habitualmente, xa non só na catedral, senón tamén na Igrexa dos Remedios, noutros templos de Mondoñedo, pois ante esta Semana Santa un tanto peculiar?
Bueno, aquí, como xa dixen unha vez, que na nosa Semana Santa é unha Semana Santa como moito máis peculiar, como máis pequena, pero moi popular entre os nosos veciños, pois claro, sempre sinten, preguntaban, oye, vai salir as procesións, non van a salir, pero bueno, agora xa sabendo e como saben, pois nada, eles comentan, sobre todo xente que ven aquí a misa, que virán os actos e esperar a que outro ano seña moito máis propicio para poder sacar as nosas imaxenes a rúa, que desgraciadamente polo que é, non, levamos 2 anos sin poder facelo.
Valentín Insua, graciñas como sempre por atendernos, e Odito, que sexa unha boa semana para todos.
Pois moitas gracias a vos, e iso, que sexa unha Semana Santa perfecta para todos nós, e os que nos vamos a mover aquí por dentro de Galicia. Moitas gracias.